tardes.
Hola.
¿Qué pedazo de sintonía que tenemos, eh?
Preciosa. Anton Karas, ¿no?
Sí. Tercer hombre.
El tercer hombre. Una de mis películas preferidas, ¿eh? Del Graham Greene, es el guión. Y después se publicó la novela, que es algo parecido a lo que ocurre con la película El Cebo. Primero fue el guión y después una obra excepcional de literatura, ¿no?
Nos hemos presentado, aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique, Juan Carlos Castro, que estaba hablando, Pepe Luis Novoa.
Hola.
Y yo, Juan Pablo Madurado, también con el invitado que tenemos aquí de espía oyente, que es Rafael Galindo, hombre de teatro. Y nada, vamos a presentar pues el que va a ser nuestro inmediato nuevo ciclo, que empieza mañana con la primera película. Como siempre, un ciclo de 5 películas que nos va a mencionar con sus fechas y sus datos básicos aquí Juan Carlos.
De acuerdo, el ciclo es el número 68, ya vamos por la película 306, que es la que proyectamos mañana, y el título del ciclo es Habrá salida, ¿sí? Y le ponemos un subtítulo, Escapando hacia la vida o la muerte.
¿Habrá salida?
En fin, pues intrigante. Mañana viernes 5 de mayo proponemos un clásico de Robert Siosma del año 1944, que es El sospechoso, con Charles Laughton. El viernes 12 de mayo, una película española de Eduard Cortés del año 2002, que es La vida de nadie. El 19 de mayo, otro clásico, William Wyler, 1965, El coleccionista. El viernes 26 de mayo, El cebo, una película suiza, aunque a veces pensamos que es española por el director Ladislao Varda, aunque es húngaro, pero se estableció en España, y de 1958, El cebo. Y hay va a haber un viernes que no proyectamos porque hay actividad
de graduación, ¿no?
En la graduación de los alumnos. Entonces pasamos ya a junio, al 9 de junio, donde proyectamos El planeta de los simios, de Franklin J. Shatner, de 1968.
Qué bien. Siempre muy variado.
Buena película.
Muy, muy variado, muchos estilos. Y nada, pues intentando satisfacer también esos gustos diferentes.
Exacto. Hay clásicos, hay algo más moderno. Bueno, también hay que decir que para final de temporada nos va a quedar un viernes y vamos a poner la película Patterson de Jerzy Jarmusch.
Verso libre.
Es verso libre porque va de poesía, la poesía modernista, ¿no? En Estados Unidos, a principios del siglo XX. También comentaremos algo de ella si nos queda tiempo, pero en principio vamos a empezar por ¿dónde? Pues por el principio, por El sospechoso, que es la película de la semana de mañana viernes a las 8 de la tarde, como siempre en el Instituto de los Remedios, y entrada gratuita.
El sospechoso. Es de tus favoritas, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, El sospechoso es una de las películas de estas de casi la infancia, que la vi con Charles Laughton, maravillosa.
¿Que la viste con él?
Con Charles Laughton, por supuesto. De Charles Laughton ya hemos puesto dos películas, ¿no?
Sí, Tempestad de Agua, siento igual, la otra ahora no caigo tú.
Testigo de cargo.
Testigo de cargo.
Si estuviera Julio aquí, ya estaría hablando de Testigo de cargo.
Es curioso cuando dicen, Testigo de cargo, Alfred Hitchcock. No, es Billy Wilder, amigos, es Billy Wilder.
¿Quién presenta mañana?
Pues todavía no lo sabemos, a lo mejor hay algún voluntario. Lo que sí he tenido la suerte, traigo aquí el libro donde se basó Robert Siosma para el guión, que es un libro que se editó hace muy poquito en España, en el año 22, y que en una edición fabulosa, tú la conoces estas ediciones, ¿no, José Luis?
Sí, sí. Pues el libro igual te lo pido prestado.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos.
Pues la obra es excepcional también. Pues nada, y la película, pues como he dicho, Robert Siosma, de él ya hemos puesto una película más fabulosa, que es Forajido, basada en un relato de Hemingway, de Killer, ¿no?
Y hay una que también es de tus favoritas de Siosma, ¿no? Una que te gusta mucho.
Sí. Escalera de caracol.
La escalera de caracol.
Sí. Esa caerá también, esa la tenemos relacionada y a mí me gusta mucho, yo la tengo la película y la compré no hace mucho, aunque la conocía de haberla visto, pero es fabulosa.
A mí me encanta.
¿Sí, hombre, de dónde era?
Era alemán.
Alemán, pero sí, también sería judío-alemán seguramente,
sí,
¿no?
Él empezó su producción sobre todo en el neorrealismo, En el expresionismo alemán, sí. Y por eso su cine, ese reflejo, luego se ve en sus películas de cine negro en Estados Unidos. Pero adaptó una obra de Stefan Zweig en principio de los 30, 33, 34, y a los nazis no le gustó mucho. Entonces fue el momento donde él dijo, me voy.
A Francia.
Se fue a Francia y
allí... Ya lo habitual, pasó por Francia antes, claro,
antes de ir a Estados Unidos.
Se juntó con Billy Wilder, con Fred Zinnemann, no eran malos amigos, ¿no? No eran malos amigos. Y su hermano era guionista, ya se había ido a Estados Unidos, y entonces... le dice, vente para acá, que aquí a lo mejor encuentras trabajo.
Hollywood, la verdad es que fue, vamos, una concentración, ya hemos hablado muchas veces, una concentración de europeos. Luego decimos, el cine americano como si fuera algo del imperio, sí. Y como si se pueda contraponer al cine europeo, pero vamos,
claro,
si,
no,
Hollywood
no,
era toda Europa,
sí. Europa,
un cosmopolitismo.
Pero no solamente en directores, productores,
guionistas, de todo.
Yo recuerdo un artículo de Carlos Boyero que lo titulaba, ¿existió alguna vez el cine norteamericano?
Eso es.
Como diciendo, pero si esto lo crea, hombre, tenemos a John Ford, pero también era de familia irlandesa, tenemos a Mankiewicz, pero también era de familia
tal. No,
es que
no había norteamericanos naturales.
Howard Hawks. Ser americano, al menos usted le ignoré.
Sí, Howard Hawks, es que claro.
Pero yo que la de Hollywood, claro, una componente judeo-europea altísima, la proporción. De, claro, de refugiados, de distintas cuestiones, o izquierdistas, o judíos, o personas en definitiva demócratas que terminan huyendo, o sea, del fascismo y que terminan desembarcando.
Por ejemplo, en el Hollywood. Caso de Friedland se fue cuando el día anterior Goebbels le había dicho, oye, vas a llevar la cinematografía alemana. Y dijo, ¿qué? Ya estoy yo. Dejó hasta la mujer allí.
Ya voy para París.
Ya voy para París, sin un duro.
Pero y su mujer era la Thea von Harburg, esa, sí. Que será ya en nazi, sí, sí. ¿Medio nazi o nazi del todo?
Estaba convencido. Esta historia no me gusta. Y gracias que se fue, ¿no? Porque Friedland, después de los peliculones que hizo en Alemania, lo que hizo en Estados Unidos fue fabuloso, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué estamos enrollando aquí de mala manera?
Es que esto hace...
Quiero decir, ¿por qué no hablas del sospechoso? Venga, vamos a grano.
Bueno, en el sospechoso hay
¿no
una...
No quieres contarnos.
Yo lo resumiría... Yo lo resumiría en una frase que le dice Charlotte a su esposa, que es Rosalind Iván, que ya la comentaremos, y que en eso se resumiría casi toda la obra. Es lo que digo es que todavía nos quedan por delante unos cuantos años, porque no ¿por qué no los vivimos felizmente lejos uno del otro? ¿Sabes? Entonces a Rosalind Iván también la vimos haciendo de mujer de Edward G. Robinson en Perversidad, y hace un papel pues casi parecido, ¿no? Y Charlotte pues es fabuloso en esta película, ya como has comentado, lo vimos en Tempestad sobre Washington. Uf, que vamos a decir
que fue la última película suya,
Testigo, Testigo de cargo, una maravilla.
También pusimos una película dirigida por él, claro,
sí.
La noche del cazador.
La noche del cazador, que en la ficha lo comentamos, es decir, es un actor que nos tiene enamorado, ¿no?
Sí, sí. Por su interpretación. Sobre Washington, además, fue su testamento, digamos, sí, cinematográfico, porque fue la última película que hizo. Sí. Murió ese año,
sí.
Diciembre del 62.
Billy Wilder le quiso dar papel de Mustache en aquella de Irma la Dulce, y lo estaba preparando el papel cuando falleció.
Sí, estaba malo ya.
Pero esa es otra historia.
Pero esa es otra historia.
Es que esa es la frase recurrente de la Mustache. Película de Irma de Mustache, ¿no? Qué fabuloso. Hubiera sido genial. A mí hay una película que me encanta de este hombre, que es Esta tierra es mía, digo, sí. De Charlotte, con los discursos finales que hace, o por ejemplo cuando es profesor, como sabéis, cuando está hablando de los derechos del hombre a los niños, ¿no? Esa declamación de este hombre es fabulosa. Y claro, aunque dirigió solamente La noche del cazador, ¿qué podemos decir de esa película, ¿no?
Emeralda la Cíngara también, un clásico.
Sí, ahí hace de Quasimodo, ¿no?
Quasimodo.
De Quasimodo, en fin. Pues nada, el sospechoso ya hemos hablado un poco, es que si no nos da... Vamos a poner un temita musical.
¿Qué película?
El compositor de la obra que estamos escuchando es de la película Sospechosa. sospechoso, que ambienta bastante bien y es uno de los compositores clásicos de Hollywood, ¿no? Que es Frank Skinner.
Sí, pero lo que pasa es que hay algunos que son más conocidos que otros. Pero
bueno, después íbamos a escuchar películas de Morillard, ¿no? De la banda sonora de Morillard o de Jerry Goldsmith, que ya son...
Sí, 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 esos ya son clásicos, clásicos.
Sospechoso.
Yo creo que va a gustar. Te va a gustar, Rafael.
No lo dudo.
Bueno, pues la vida de nadie, esa es tuya.
Bueno, mía. ¿Qué crees que tengo yo el DVD, no?
La
tengo yo.
Otra que no conozco.
Pues La vida de nadie...
Verás cómo te suena.
Sí, La vida de nadie es puro suspense. Es tanto suspense que casi, si yo la presento, es que no quiero decir nada. O sea, que va a ser la presentación más breve de la historia del cine.
Bueno, basada en hechos reales, punto.
Es que no, es que ves, al decir basada en hechos reales, ya alguien puede buscar información y ya es spoiler.
Pues no digas, no, pero lo va a decir allí, ¿no?
Ya, pero ya.
Entonces lo quito de la ficha, lo de...
No, pero digo que es tan... una película que casi no se puede hablar nada de ella porque como te descuides un poco, la estás destripando.
Ajá.
Ya dices, uy, basada en hechos reales. ¿Y qué hechos reales fueron aquellos? Pues me voy a informar, veo, claro, de qué. O
¿tú
cualquier
crees,
cosa que vas diciendo.
¿Tú crees?
Pero que es una película de un director español, Eduard Cortés. Que ha destacado sobre todo este hombre que no ha hecho grandes películas, pero ha destacado sobre todo en sí, pero bueno, es buena. En televisión. Sí. Una serie de televisión que sí habrá visto mucha gente es la Merlí, esa que va de un profesor de filosofía.
Sí.
¿Habéis visto Merlí?
Sí.
Serie española de hace unos pocos años, tiene varias temporadas. Y está muy chula porque. Yo no la he visto apenas, pero de refilón, pero que digo que puede estar chula para los estudiantes y para profesores también, porque como trata la filosofía, es como si el asunto que se plantea en algún capítulo tiene como referencia constante a Descartes, ¿no? U otro a Demócrito, a Sócrates. Entonces, ese hilo conductor de la filosofía, además mezclándose con los asuntos de la vida de clase, de la historia del profesor, de su alumnado, los padres, la dirección, los compañeros, como es toda historia humana.
¿Merlín era una especie de mago?
Este es sin la N final, no es el mago Merlín, sino Merlí.
Ah, Merlí.
Merlí. Bueno, pues digo que Eduard Cortés es el director. Y yo he notado aquí películas suyas, que por ejemplo una que también hemos visto, que es una película normalita aunque interesante, es la de sobre los Pelayos, de Pelayos.
Sí.
Que va sobre también la vida de nuestro amigo
Gonzalo
García Pelayo, famoso productor musical, director
Rafael,
de cine.
Gonzalo estuvo aquí presentando, este director estuvo aquí con nosotros presentando una de sus películas,
una sobre Triana.
Qué bien.
Todo de color.
Todo es de color.
Que en el último libro de Benítez Ariza sobre cine español, que está ahora mismo en las librerías, además nos menciona Cineando en unas cuantas ocasiones, porque estaba refiriéndose a García Pelayo y a otras películas que ha participado él también, Benítez Ariza, en nuestro cine club. Pues le damos las gracias por ponernos a ese nivel ya tan importante.
Me sale el nombre de Benito Ariza, que estuvo presentando un libro en...
Sí, sí, el libro, y también ha presentado, sí, y películas en nuestro cine club, ¿no? Sí. Pues ha escrito un libro de...
Él y su mujer,
María Ángeles. Sí, ah, sí, también María Ángeles, que es
experta en la pastelería japonesa. De... No, pues la última cosa fue pastelería.
No, ella no ha
presentado
la
primavera
tardía de Yasuhiro Ozu,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Ella, Yasuhiro Ozu, le encanta el director este japonés. Nosotros ya hemos puesto tres películas, hemos puesto Cuentos de Tokio, que está considerada de las mejores películas de historia.
Además, le gusta mucho la cultura japonesa, porque el librito yo la compré en la librería y hablamos sobre...
Yo Japón. También lo compré, pero me lo pidieron y...
¿Y te la...
Y no sé por dónde anda.
Bueno, pues Eduard Cortés ha dirigido películas como Otros días vendrán, que también estaba interesante, con Cecilia Roth, Antonio Resines, Fernando Guillén. Atraco, sí, con admiración, Atraco, que es de 2012, también un poco pues regular, ¿no? Tiene sus puntas cosas de Pelayo, ¿no? Y pero yo creo que su mejor película, aparte de sus series, ¿no? Es esta, La vida de nadie. Realmente está muy bien contada, muy bien montada, está muy bien dirigida, y sobre todo es que la historia de suspense, es que uno, cuando la veamos, los que no la conocéis, pues verán cómo se van agobiando conforme marcha.
Al principio.
Desde el principio ya, no, al principio, pero va increciendo la asfixia que empieza a sentir de que allí se va a surgir algo, algo peliagudo, ¿no? Entonces es puro suspense, sin entrar en muchos alardes de nada, de miedo ni de tensión, pero te va creando una especie de ansiedad, ¿no? Y está muy bien hecha.
Me recuerda a mí a la película de ¿Qué habéis hecho con Zolan? Era un poco igual, de intriga y de miedo.
Pero es más de miedo.
Pero un miedo.
No, esta no. Esto no es de miedo.
Claro, esta es diferente.
Te va quedando, como dices, un claro desasosiego, ¿no? Una especie ahí de angustia, pero de una manera sutil, ¿no? Bueno, esta película fue nominada, tuvo tres nominaciones a los Goya, para Adriana Ozores como mejor actriz, para el propio director como mejor director Nobel, y también para la mejor actriz revelación, que después ha hecho películas interesantes, Marta Itura,
sí.
Y en la Seminci de Valladolid, la Seminci, que también es el nombrecito de la Semana Internacional de cine de Valladolid, ¿no? Pues la Seminci, allí sí le dieron el premio a mejor actriz a Adriana Ozores, que hace un papelón. Y también está muy bien el protagonista principal, que es José Coronado. Coronado aquí es una de las primeras veces que uno empezó a quitarse el prejuicio de que era un actor así, que estaba allí un poco en el cine por guapera, y que no tenía a lo mejor demasiado peso y contundencia como buen actor, que después se ha ido manifestando en muchísimas películas, las que hace papelones, ¿no?
Un gran actor, José Coronado, muy bueno.
También estaba nominada a Mejor Película, pero se quedó en nominación en Valladolid, ¿no? Bueno, y iba a decir que está basada en hechos reales, iba a decir en qué persona, pero no lo voy a decir.
Muy bien.
Lo que os digo, que no quiero destripar.
La intriga.
Se desarrolla en Madrid, ¿no?
Sí. Sí, porque
en el Retiro, ¿no? Sobre todo.
Es que el protagonista se supone que trabaja en el Banco de España. Eso no es destripar, porque ya surge nada más
al principio,
empezar la película, ¿no? Y ahí empieza la historia.
Bueno, pues vamos a poner otro temita musical del compositor Morillard. Es de la película El Coleccionista. Él hace banda sonora y escucharemos pues dos temas.
Cinepotier, me equivoco.
Otras películas, esa, ¿no? Es que este hombre, ¿no? ¿No te suena José Luis? Sí, sí. Otras películas, sí. Otros clásicos.
Es como cuando escuchas la sintonía de Bernard Herrmann, que te dice, esto se lo identifica sí. rápidamente.
De Bernard Herrmann, trabajando con Hitchcock, hizo un montón de bandas.
Musa.
Pero Morillas, por ejemplo, con Hitchcock hizo Topaz.
Sí, sí, sí. Eso lo iba a comentar, pero... Ah. No, es que no, esa no está nominada. Iba a decir unas cuantas que estaban nominadas.
Pues dime, no. De Morillas.
De Morillas, puedo decir primero que era un compositor nacido en Francia en 1924 y murió en Estados Unidos. Ya, hombre, ya se nacionalizó y murió en el 2009, que prácticamente tuvo a lo largo de su carrera 9 nominaciones, de los cuales ganó 3 Oscars. Y precisamente lo más curioso es que los 3 Oscars que ganó fue con un mismo director, David Lean. Con las 3 superproducciones, 62, Lauren de Arabia, lógico. 65, Doctor Zhivago.
Qué música.
Lauren de Arabia. Y en el 64, pues, Pasaje a la India. Y entre otras, luego tiene, pues, un hueste, que por el cual estuvo nominado, El juez de la horca.
De John Huston.
De John Huston. Pero que esta película es una versión de una que hizo William Wyler en el 40, que se llama El forastero.
Sí.
Es una versión.
Esa con Gary Cooper.
Con Gary Cooper. Y esta película es una versión esa de esta. Luego también, pues, tiene Único Testigo con Harrison Ford. Una gran película que tuvo bastantes nominaciones y ganó 2 Oscars, me parece, el mejor montaje y mejor guión original. También estuvo. Y una película que también me gusta mucho es Gorila en la Niebla. Gorila en la Niebla, sí. Sobre la vida de una zoóloga. Y etóloga americana, Jan Fossey, que era una mujer que se dedicó a estudiar los gorilas de montaña, tanto en la selva del Congo como de Ruanda.
Ese vinilo lo tengo, sí, yo sí. Me gustaba tanto la banda sonora que lo tenemos en casa.
Y por tanto defender eso, pues al final los mismos cazadores furtivos llegaron a matarla. Sí, y el título del libro, pues, el título, perdón, de la película es el título del libro que ella escribió, que se llama así, Gorila de la Niebla. Sí. Que está muy bien.
Pero la película que vamos a proyectar de William Wyler es El coleccionista.
Y luego también tiene otra que es una película así, más entre fantasía, gore y eso.
El coleccionista, otra de tus favoritas.
Sí, de William Wyler ya son 5 las películas que hemos proyectado, claro, ¿no?
La película esta que te he dicho, El Ghost, es una película más allá del amor, una película así romántica, sí. Dramática, espiritista. Y además tiene una canción para mí que me encanta dentro del mundo de la música, aquella canción de Melodía Encadenada.
Sí, tiene momentos musicales. Sí,
muy buena.
Románticos.
La del fantasma, ¿no? La de
Ghost.
Patrick Swayze.
De Jerry Zucker. Bueno, el director.
Yo también he visto el musical en teatro.
Esa película es preciosa, ¿eh? El fantasma, bueno, es que me encanta esa película.
La película de William Wyler que hemos proyectado ha sido La Loba, un clasicazo.
Qué maravilla de película.
Los mejores años de nuestra vida. La película perfecta, según Billy Wilder. Horizonte de grandeza. Es un western maravilloso. La calumnia.
Estupenda también.
Basada en una obra de Lillian Hellman, y ahora vamos a proyectar El coleccionista. La proyectamos el 19 de mayo.
No diremos que no seleccionamos bien las candidatas después, ¿eh? Se nos cuela poca morralla a nosotros, hombre. De todas formas, de vez en cuando hay que meter alguna película que no haya unanimidad, pero la verdad es que viendo la lista de las que hemos puesto de William Wyler, pues,
son, ¿no?, todas fabulosas.
También se decía de William Wyler cosas que. Era el director cuyo estilo era que no tenía estilo. Tontería. Vaya tontería.
Pero a mí no me ha decepcionado nunca ninguna película. ¿Ninguna? De Billy Wilder. Mira Ben Hur, ¿no? ¿Quién ha hecho una película histórica?
Y vacaciones en Roma.
Pues, ahí es fabulosa.
Y además hizo ganarle a muchos artistas y La Heredera.
La Heredera fabulosa, ¿no?
La Heredera.
Basada en Washington Square de Henry James.
Le hizo ganar...
Olivia.
Sí, Olivia y la otra, ¿cómo era? La que le hizo ganar un hoja. A ver si recuerdo yo la comedia esa música.
Fanny Girl. A Bárbara Streisand.
Le hizo ganar Oscar también, precisamente. Es decir, que le hizo. A muchos actores y actrices le hizo ganar.
Era un gran director de actores. Actores y actrices, que decía ahora. Y eso lo vamos a notar en la película.
Charlton Heston lo ganó, por ejemplo, en Begú. La otra era en Vacaciones en Roma.
Audrey Hepburn, ¿no? Que fue sus inicios, fue su
Olivia de Havilland película. También, la heredera, es decir, que hay muchos actores y actrices que han ganado Oscar con él.
En El coleccionista, él trabajó con, pues bueno, la película es que son dos actores nada más, Teresa Stein y Samantha Eggar. Hay unos papeles muy secundarios, pero la principal sí, sí. Son ellos dos, y eran niños. Porque Terence Stamp creo que no llegaba a los 25 años, tendría 24, 23, y Samantha Eggar también era una muchachita.
Ellos ya sostienen toda la película.
Y sostienen toda la película y de forma magistral, tanto así que consiguieron sus distintos premios, ¿no?, de interpretación. Y tengo aquí la novela de John Foley, El coleccionista, que también es una obra excepcional y está considerada el primer thriller psicológico. Es decir, que es, de eso va un poco la película. Lo que pasa es que en el libro hay un capítulo donde habla él y en otro capítulo habla ella, y aquí no, aquí lo que unifican es la relación entre los dos personajes, porque en realidad habla de un secuestro, él secuestra a ella, y es la relación del secuestrador y la secuestrada, ¿no? Una película fabulosa. En principio William Wyler la quería hacer en blanco y negro, igual que hizo La calumnia, porque en realidad pocas películas hizo fuera del tema histórico. William Wyler casi toda su producción, o por ejemplo, se hizo en color Horizonte de grandeza.
Y
Ben-Hur, sí, la histórico tal. Además, pero que la gran mayoría de sus películas
Horizonte de grandeza, escucho yo una vez una crítica de una mujer, parece que te dice, a las mujeres no suele gustar la película del oeste, pero sí nos gusta Horizonte de grandeza.
En fin.
Y Terence Stamp,
pues nada,
otra figura claro, que ha salido ya.
Eso, lo que estaba comentando, que la película se iba a hacer en blanco y negro, pero cuando empezaron a darle una personalidad a los personajes, dijeron, vamos a verlo con distintos colores de traje, porque hay una evolución en los trajes, tanto de él como de ella, y entonces fue a través de los trajes que se iban a poner
los dos personajes, de los colores, ¿no?
Que eso ya lo vimos en Hitchcock es muy normal, lo vemos
los elementos de voz,
en Barney, o en los trajes de, tú lo comentabas con
los trajes de Escarlata O'Hara, el verde cuando iba a pedir algo y el rojo cuando estaba en peligro. Además, la niña, por ejemplo, cuando se mató, se puso, el momento de matarse es cuando se puso los guantes rojos, se cae y se mata, y cuando ella aborta al caerse por la escalera la alfombra era roja, ¿te acordáis? Y el pistolero que robó aquella caja de que era de color rojo lo mató Escarlata de un tiro, también robó un joyero rojo.
Me estoy preocupando, ¿eh?
Sí, sí, estamos hablando de moda. Pero es cine, porque la que diseñaba los trajes de Alfred Hitchcock, es curioso que Alfred Hitchcock le decía, yo quiero tal evolución en los vestidos por color, ¿no? Eso lo vemos en Vértigo, lo vemos, por ejemplo, en Crimen Perfecto, incluso en Los
Pájaros. En Johnny Guitar también. ¿En Johnny Guitar?
Pero Alfred Hitchcock era el que le comentaba y dije, yo quiero que la evolución de los vestidos vaya de tal forma, en el colorido. Y hay un lenguaje a través de los colores de los trajes en las películas de Alfred Hitchcock. Y aquí, pues, la decisión fue a través de la ropa que se iban a poner los dos protagonistas, ¿no?
Claro, es que en Johnny Guitar, por ejemplo, también ocurre lo mismo. Es decir, ella empieza con un traje muy oscuro y termina con trae más claro, porque ya significa que se está enamorando.
La simbología.
Pues bueno. Yo quería decir algo, ¿se puede?
Sí, que hombre, claro, Rafael. Vale. Esto es estamos en conversación.
Bueno, pues yo quiero primero darle gracias a estos amigos de Cineando, a Juan Carlos Castro, a Juan Pablo y a José Luis Novoa, porque me han invitado a ver este programa de radio. Y yo quería animar al pueblo de Ubrique, al que nos esté escuchando, de que si te gusta presentar una película de vez en cuando, si te gusta participar en un debate muy agradable después de la película que has visto, pues ve a Cineando. Y si no te gusta presentar una película, y si no te gusta entrar en debate, ve a Cineando. Ve a Cineando porque hay un club de amigos y amigas
que allí, cuando llevas allí un mes o dos meses, ya te engancha, porque son tantos amigos y tantas personas que te aprecian y que te quieren, que allí aquello es un club muy muy humano y muy muy bonito. Así que yo animo a cualquier persona de Ubrique a que vaya cineando los viernes a las 8 de la tarde en el salón de ¿cómo se dice? El salón de actos. El salón de actos del Instituto de los Remedios.
Muy bien.
Pues por mí nada más.
Muy bien, pues después de eso lo que te tiene que entrar es música, porque... Vamos a escuchar un poco de música, Rafael.
¿Ahora cuál has elegido?
También de Morillard, del coleccionista, otro tema fabuloso del gran compositor francés.
Sería Mauricio Flasco.
Empezamos. Ah, pues la siguiente.
La siguiente es la que proyectamos el 26 de mayo y es El Cebo, una película suiza con un director que es Ladislao Bagda, la película del año 58. Y el director, aunque es húngaro, se estableció en España.
Hizo... El Ladislao, no Kubala, ¿no?
No.
Bagda, ¿no? Como se pronuncia. ¿No?
Pero a él lo llamaron para hacer esta producción en Suiza, y una película excepcional. Yo recuerdo haberla visto en el programa La Clave por la primera vez con José Luis Balbín, en aquellos programas, no sé qué año eran, los 70,
finales
80,
de los 70, principios de los 80, años como el 79,
etapas, quiero recordar, pero es curioso, era la única tele que había, la 1 y la 2, ¿no? Aquí incluso en Ubrique creo que la 2 tardó más tiempo en verse.
Sí, hasta el Mundial de España, el 82.
Hasta el 82 no se vio. Y lo veíamos en blanco y negro y películas fabulosas y después unos debates. Algunos los pillábamos, otros no, porque éramos todavía... En fin. Pero esta película la vi yo entonces. Y es curioso que mucha gente comentó que es una película que impactó. Impactó. Pues, entonces no estábamos acostumbrados al gore, a películas más terroríficas. Y
en esos tiempos una película así de como... un thriller así criminal, no es que sea sanguinolento ni nada por el estilo, pero que esa temática tan cruda en aquellos años, pues...
Ladislao Bagda trata el tema que es el asesinato de una niña, y eso es el principio, no se ve, todo está fuera de campo, es decir, lo hace de forma muy elegante, pero la sensación, la forma de rodarla, los ambientes, pero es curioso que todo ocurre de día. Todo ocurre casi en espacios abiertos, en bosques, en tal, y la sensación, es decir, la forma de rodar de este hombre hace que te cree una zozobra, incluso la presentación del asesino, no estoy contando nada porque al principio nos recuerda mucho a la película M, ¿no?
M del vampiro de Dulce.
La de Friedland, ¿no?
Sí.
Recuerda mucho, va presentando al asesino, pero tú vas a tener toda la información, como espectador, una cosa que también hacía Hitchcock, te da toda la información... Y los que no tienen la información son los protagonistas. Entonces esa zozobra te la va manteniendo, ¿no? Hasta el final. Es decir, la película es fabulosa.
Y hay que ver que Ladislao Bagdá en España sobre todo lo conocemos por Marcelino, Pan y Vino.
Exacto. Sí, sí, sí.
Que es una película tan diferente, pero aunque también tenía una iluminación, Marcelino, Pan y Vino, un encuadre, una iluminación, que también mamaba de esa del expresionismo y
sí,
tal.
Sí, 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 tiene sus puntos. Pero bueno, tuvo muchísimo éxito con esa película. En todo el mundo.
No solo en España.
Hasta con Mi tío Jacinto, que es otra película también de niño. Porque, bueno, incluso aquí una de las protagonistas es una niña. Sí. Pues la película yo creo que va a gustar. Incluso algunos amigos, como nuestro, como Pepe Chacón, quiere verla para quitarse el miedo ese de la infancia, ¿no? Sí.
Las malas noches los que pasó por culpa del cebo. Claro que si lo ves de pequeño, uno ha pasado todo, algunas cosas que vimos de pequeño...
Y te ve identificado.
No, por identificarte, pero que te dejan huella porque te han creado un miedo, una angustia.
Claro.
O algo, ¿no? Alimentar alguna pesadilla.
Sí, hombre, que sí.
Todo ocurre en un cantón, ahí en Suiza, en medio del campo. ¿No?
Después se ha hecho una versión que se ha visto mucho en el cine reciente, protagonizada por Jack Nicholson, el juramento, es de Sean Penn, ¿no? De Sean Penn. Que tiene un final muy chulo, también muy,
muy diferente.
Muy diferente.
Muy diferente, ¿no? Y en esa versión, pues claro, un poquito más radical, pero está más con la. Es más fiel a lo que escribió, porque primero se escribió el guión, y después uno de los guionistas, que era escritor,
hizo la novela
porque él quería que fuera más radical. Y Sean Penn coge como base a su guión, pues...
Esa novela más fuerte,
La promesa, ¿no?
Pero así ha salido mucho, porque yo recuerdo que Thomas Harris escribió el guión de El silencio de los corderos y después escribió el libro.
Eso fue un fenómeno que se estuvo dando después, película de
gran éxito. ¿Creo que pasó con lo mismo con Vértigo de Entre los Muertos o no?
No, ese fue el anterior, pero incluso cuando tú lees la novela de Vértigo... Porque Vértigo queda sin resolverse nada, ¿no? Es decir, lo recordamos todo allí en el campanario. En la novela hay un proceso judicial. Y le hacen el proceso judicial, le hacen el juicio al marido de ella. Así, ¿no?
Es que ya me he confundido porque lo que cambió creo que fue el título. Primero se llamaba Sudores Fríos o De Entre los Muertos. Luego Vértigo, luego no sé qué.
Bueno,
no
cambia ahí, ¿no?
De todas formas, aquí cuando se estrenó en España, aunque ponía Vértigo, también ponía De Entre los Muertos, entre paréntesis. Sí. Una película que también hemos proyectado, fue nuestra película número 50.
Ajá.
Y para elegir la película 50 dijimos, hemos llegado a la película 50, ¿qué vamos a poner? Dijimos, Vértigo.
Y ya estamos
Vértigo.
Con el cebo en la 309. Esto se está alargando demasiado, esto del cine.
Eso es verdad.
Vic, vamos a ir corriendo a verla porque...
Ahora que recuerdo, hablando de esto, que recuerdo de Schubert, si acordáis la ley del silencio, se tiró 2 años recogiendo información por todos los garitos de los puertos de Nueva York. Iba con un cura y resulta que no podía llevar ni papel ni lápiz, sino tenía que tenerlo todo presente. Se le iba a escribir para hacer el guión de una película. Le salieron más de 500 páginas y ya no solamente le sirvió para el guión, sino que escribió el libro, La ley del silencio.
Qué fabulosa, Elia Casa, ¿eh? Un mal nombrado, fabuloso. Es otra de las películas de nuestra infancia, ¿eh?
Sí.
Y esa escena final, no contamos nada porque ya la hemos proyectado. Esa escena final, él entrando en el puerto allí, en la nave aquella para trabajar, ¿eh? Después de la paliza. Y Eva Merisen, estaba empezando entonces.
Ahí debutó.
Ahí debutó.
Y ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria.
Qué bien. Y con Karl Malden haciendo de cura, es decir, un papelón.
Sí, sí. No, están bien todos, hasta el mafioso.
En el cebo no vamos a identificar actores, porque son todos desconocidos para nosotros.
Es curioso que el actor estaba mirando y hizo casi 200 películas. Es súper famoso en el centro Europa, en Suiza, en Alemania.
Claro, pero que nosotros no lo identificamos. Y
solamente yo lo conozco del cebo, ¿no? Si no hemos visto nada más de él, ¿no?
¿Qué tiempo hace? Tú has dicho antes la película 50. ¿Qué tiempo? Y ahora ya lo has dicho antes, hace unos días, la película 300.
Será
la 300.
Mañana es 306.
Entonces, ¿cuándo? ¿Qué hace? ¿10 años de esa 50?
Sí, puede que haga por ahí. Sí, eso sería, si es la 50,
Eso lo podemos ver en el blog.
De la segunda temporada, así que estaríamos hablando del 2012, 2013, por ahí, estaríamos poniendo vértigo.
Soy auténtico veterano, quiero, del cine.
Ya sé. Cumplimos los 10 añitos, ya una vez que cumplimos los 10 añitos, llegó la pandemia.
Es verdad, y tuvimos,
ya mayoría de edad.
Tuvimos un lazo. Bueno, el guionista y después Paco escribió el libro es Friedrich Dürrenmatt, que ha escrito un montón de novelas de intriga. Hay mucha gente aficionada a este autor, ¿no? Porque escribe novelas de intriga, de asesinatos, policíacas, de bastante calidad, ¿no? Pero no he conseguido ni en segunda mano ni nada. Teníamos, Laura lo consiguió a través de la casa del libro, un segunda mano, y lo pagamos, después no vino el libro, nos han devuelto el dinero, una pena, porque al final, hombre, que son novelas interesantes y que siempre nos sirve para darle categoría a nuestras presentaciones cuando se ha leído la obra, no por compararla, sino para ver por dónde ha ido el guionista, ¿no? Porque hay obras, por ejemplo, cuando tú lees Novecento y luego ves la película, es que es clavada, es al 100%, claro. Pero después tú ves, por ejemplo, lees el libro y luego ves la película y lo que han cogido es una idea, la cual desarrolla, ¿no?
Eso sí.
Y a veces
en El Padrino ocurre.
Claro, pero la idea inicial, eso lo hacía.
La novela de Mario Puzo, El Padrino, y tú ves El Padrino y exactamente igual, ¿eh?
Exacto, sí,
exactamente igual.
Caso similar.
Bueno, Julio diría que no es exacta.
No. Sí,
por ejemplo,
sí. La primera parte, no, sí, lo que pasa. La segunda ya es.
O que el propio Padrino era un hombre hermético, callado.
No era mal nombrado.
Pero bueno, pero sí es fiel.
Lo que sí es que en la película Brasi no está muy desarrollado, cuando en realidad en el libro sí te da esa, ¿no?
Sí, es que
esa
Julio siempre idea. Nos cuenta que como
Luca Brasi,
Luca Brasi en el libro da mucho más miedo, que hasta el propio Padrino le tenía realmente miedo a Luca Brasi, que ahí simplemente parece un mendrugo criminal, ¿no? Obediente, sumiso y perruno, ¿no?
Y lo curioso que el actor que lo interpreta no era actor, sino era pertenecía a la mafia, porque el actor que lo iba a hacer se puso enfermo, no sé qué, y dijeron, venga, como la mafia andaba por allí, por el rodaje.
Tú mismo, ven acá para que haga grande yo.
El que tenga más cara de mafia. El que tenga más cara de, ¿no?
De mafioso, claro.
Ay, Dios mío. Total. Siempre sacamos o Billy Wilder o El Padrino.
Nos vamos por las ramas.
Siempre.
Hablando de rama, ahora vamos con los simios.
No. Bueno, es verdad.
Una canción, ¿no?
Sí, ¿qué? Bueno, pero para entrar en los simios vamos a poner un tema musical de Jerry Goldsmith, que es el que compuso. Después nos habla un poco de Jerry, ¿no?
Sí, vale.
Oh, qué peliculones, vamos a ver, tío. Ah, que está listo eso.
Ya.
Crea zozobra el tema. Tensión. Te voy a dar un dato. Has preguntado cuándo proyectamos Vértigo. Fue el 11 de octubre del año 2013.
¿Ayer?
Es que tenemos un blog, tú lo sabes,
¿no? Sí,
tenemos,
sí,
pues, hace 10 años. Tenemos voy nuestro entrar, histórico.
No entro todavía, pero voy a entrar. Porque bueno, ahí.
Hace 10 años.
Sí. Jerry Gormley.
En ese blog.
Bueno, Jerry Gormley, pues nació en Pasadena, americano. En 1929, murió en el 2004, también en este siglo, que es un compositor que, hombre, que ha tocado casi todos los temas del cine, y recibió 17 nominaciones, sin embargo, solamente ganó en uno,
en una, sí.
Que es La Profecía, de Richard Donner. Su cine, hombre, el que tuvo mucho más éxito, por decirlo así, es el cine este de cine fantástico. Por ejemplo, estamos hablando de El Planeta de los Simios, Alien, los octavos pasajeros.
Fabulosa.
Muy bien esa. ¿Qué bien es esta película? Alien.
Era otra de las candidatas a este estilo, como es Habrá salida, pues Alien octavo, era otra.
Sí. Y fíjate tú, y La Profecía. De todas maneras, entre sus otras películas que tiene él, por ejemplo, tiene Biopic, por ejemplo, Freud, Pasión Secreta, que esa es de John Huston, también.
Y Chinatown, ese, también de John Huston.
Sí, también, pero no, es que iba a contar. También tiene Patton, es que iba por un orden.
Vale.
Otro Biopic, Patton, La Vida de Patton. Otra de aventura que a mí me gusta mucho, con Steve McQueen y... que es Papillón.
También del director, ¿no?
De esto,
Patton, del director.
Sí, Sarne. Y luego, pues, ya dentro del cine negro, pues tiene dos películas que a mí me encantan mucho. Una del 74, que es de Polanski, que es Chinatown. Y otra de Curtis Hanzo, que es en el 97, que es L.A. Confidencial.
También la hemos proyectado, fabulosa. Esa la presentaste tú, sí, ¿no?
Esas son películas que son bastante buenas. Luego tiene otra más fantasiosa, como el Portugués, ¿no? Los Niños de Brasil.
También que tiene.
Que tiene también eso.
Sea, gente, claro, que lo buscaba, como el director lo buscaba para la música.
Me gustaría preguntarte, porque yo en historia del cine estoy un
negocio. No, yo también, aquí dos monedos.
Pero la pregunta es: me pregunto, ¿Papillón fue una película basada en realidad?
Sí, en eso real. Sí. Y una novela que está. La novela está escrita precisamente por uno que lo pasó, Henry Sarrier. Papillón era porque tiene una papillón es una mariposa. Porque papillón es en francés mariposa. Y entonces tiene una mariposa de tatuaje. Y cómo se escaparon de aquellos sitios donde la Guayana Francesa, donde estaba. Y entonces el libro es una maravilla y la película es tremenda también, muy buena.
La de Papillon,
sí, ¿no? Steve McQueen y Dusty Hoffman.
Muy buena. A mí me gustó esa película. Y
leí, la novela es...
Y la leí también.
Tremenda.
Es una novela como de verano, ¿no? Yo recuerdo
sí,
de la
no, pero es amplia, es pequeña, sí. Amplita.
Me gustaba cuando se tiró horas y horas y horas viendo las olas del mar, cuando como llegaban a la costa, y contó en la ola que se tiene que tirar. Y curioso eso, ¿eh? Lo que es la paciencia y la obligación y la necesidad de...
Pero eso pasa como en todas las grandes cárceles, la fuga de Alcatraz, a los presos, porque resulta que allí había una serie de corrientes y el agua era muy fría. Bueno, pues en la cárcel todo era a base de agua caliente, lo cual quiere decir que la gente estaba acostumbrado el cuerpo al agua caliente. En el momento que te metan en agua fría, pues,
no te escapabas, ¿no?
tenía un lado bueno entonces.
La bahía de San Francisco, ¿no? Bueno, la idea de poner El Planeta de los Simios era como final de temporada, lo que pasa que vamos a tener un viernes más y vamos a poner un verso suelto, ¿no? Pero queríamos poner un clásico de aventura que a veces no los comentaba. Oye, a ver, una película como de aventura, una película fantástica, es decir, que quizás tengamos que pensar en las temporadas posteriores y metiendo alguna película así.
Hombre,
más de
El mundo en sus manos de Raúl Weston.
El mundo en sus manos ya la tengo apuntada para un ciclo.
Raúl
para,
es que vamos.
No sé en qué ponerla, en Busca Vida, en el siglo Busca Vida, porque tanto el Steve McQueen como el capitán Gregory Peck,
Gregory Peck y Anthony Quinn.
pues van a buscarse la vida por esos mares. Bueno, ya le damos vuelta a todo para cuadrarla. Está la película de Charlton Heston, que llega a un no se sabe dónde, y lo que se encuentra allí pues son simios.
Pues sí.
Y no se andan por las ramas.
A caballo, no se andan por las ramas, van a caballo.
Van a caballo.
Siento que ve un mono a caballo y de pronto adquiere una humanidad plena, porque ¿quién domestica a las bestias, a los animales, el caballo? Eso es algo tan humano que te ves de chaval aquello, de pronto aparecen los monos a caballo. Y, bueno,
pero fue lo que es. Tuvo una película con muchísimo éxito, ¿no? La veíamos de niño.
Un
esa
mundo
película,
al revés, que te dominen los simios.
Pero es curioso que es totalmente diferente al libro. Es que empezaron a hacer la producción y se dieron cuenta que era imposible llevar a cabo en aquellos tiempos, ahora con la tecnología que hay, que se. Llevar a cabo la película tal como explicaba el libro que tenía que ser. Y yo creo que salió fabulosa.
Mejor entonces no mirar el libro por sí.
O sea, y el Charlton esto ahí hace un papelón.
Siempre está acostumbrado a hacer papeles buenos.
Haga lo que haga, está la película garantizada. Y la de Ben-Hur.
El sí.
Los diez mandamientos,
desde que está acostumbrado a hacer.
Pues lo hemos visto
antes, horizonte de grandeza.
Pues
grandeza
hemos también. Visto también El tormento y el éxtasis.
También.
Que ahí hace de Miguel Ángel, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, cierto.
Y Cuando el destino nos alcance, aquella película futurista que tuvimos la suerte que nos presentó el profesor aquel. ¿No?
Tenía Costa.
Y la marabunta.
Cuando rube la marabunta.
Buena película aquello. Sí. De Simple Hormiga hizo un peliculón.
Simple Hormiga no, que era una hormiga guerrera.
Del director Chandler, que voy a decir que hay varios títulos. Patton la has comentado tú, Papillón que la has comentado, Los Niños de Brasil que también la has comentado. Pero hay una película que fue de las sus primeras, que es El Mejor Hombre, con Henry Fonda, que va sobre la elección de quién se va a presentar de presidente a la presidencia de los Estados Unidos. Y esa película me encanta, en blanco y negro, es todo conversación, es todo guión, es todo en un sitio cerrado. Están eligiendo, el partido está eligiendo a la persona, a la persona que les va a representar, ¿no?, en las elecciones. Y es una película...
De eso, ya con lo que tú estás comentando, me viene a la memoria otra película del 39 de John Ford, El joven Lincoln. ¿Cómo llega para presentarse?
También la hizo Henry Fonda.
Henry Fonda, sí, señor.
Pues esa película, yo cuando la vi me encantó. No sé, quizás.
Y además, precisamente de esa película, esos típicos bailes que hacía, levantando la pierna. Es lo que hace lo mismo en Pasión de los Fuertes.
Pasión de los Fuertes, John Ford. Siempre, ese es otro de los títulos que sale habitualmente en nuestros programas, ¿no?
Pasión de los Fuertes.
Bueno, pues vamos a decir otra, Centauro del Desierto, Centauro el apartamento. Es para que no se quede
sin... Esa es una de, no, la que yo digo es la de jóvenes, que no me acuerdo del nombre, la que reúne un montón de jóvenes para hacer... Para llevar un ganado a otro país.
Ese después se llamó John Wayne y sus cowboys.
¡Ey! Esa. Esa es buena película también, muy buena película.
Entretenida, sí. Chula. Yo la vi de pequeño y me encantó.
Pues sí.
Pero bueno, de las exploraciones, eso también había que poner una película de caravana de mujeres. Que esto de un pueblo, no me acuerdo de un pueblo de ahí por. ¿Cómo es?
En
la parte de Lleida. Que hicieron campaña para que los hombres fueran.
Sí.
Pues otro a imitación de la película era,
exacto, ese otro
clásico, con Robert Taylor,
en fin, pues ya nos va quedando poco.
Los actores del Planeta de los Simios, como llevan cara,
bueno,
como llevan cara de mono, nos da igual quién sea, ¿no?
Roddy McDowell.
Lo único que hay que decir es que están todos muy monos.
La que está mona es la que hace de la hermana.
Muy bien dicho.
Era ¿cómo se llama? Linda Harrison, algo así se llamaba la chica.
Y después está Aurelio. Yo del nombre de Aurelio no se me olvida, el mono Aurelio, ¿no?
¿Y ese el actor quién era?
Ese.
No lo sabe, ¿no?
Sí,
se puede buscar.
Roddy McDowell.
Ya hay dos monos, el mono Aurelio y el mono Amelio.
Qué verde era mi valle, el niño que está enfermo. Sí. Este hace de Aurelio. Y bueno, sí. La película es fabulosa. Pasa que no, ¿qué vamos a contar? Pues el que no la haya visto que la disfrute, Porque a veces lo que comentamos, ay, ojalá no hubiéramos visto tales películas para sorprendernos ahora de nuevo, aunque bueno, las podemos disfrutar mil veces, hay películas que podemos ver muchísimas veces. Como ya nos queda poco tiempo, siempre solemos repasar otra vez las fechas, si queréis lo hacemos y ya luego volvemos a poner tema de otro tema de
del planeta. Puedes decir de los algo de Patterson, si quieres, que va a ser nuestra última película antes de las vacaciones, ¿no?
Sí, esa la vamos a proyectar el 16 de junio, como nos queda nos queda un viernes, pues Ana Torre nos las propuso y bueno, pues ya la tenemos medio preparada y va sobre un poeta en la ciudad de Patterson, y es curioso que él se llama Patterson, el director es Jim Jarmusch, un representante del cine independiente americano.
Sí.
Y bueno, pues se habla de poesía, hay una serie de Emily Dickinson se habla, y de otro de William Carlos Williams, que era uno de los representantes de la poesía modernista de aquellos años. Y bueno, y es una película muy sencillita, pero bella a la vez, ¿no? Es decir, y es eso, es la vida de un conductor de autobús, desde que se levanta hasta que se acuesta. Hace normalmente todos los días lo mismo, porque es conductor de autobús y en los intermedios de su trabajo, pues escribe poesía.
Uh-huh. Jim Jarmusch, la verdad es que es muy original, es un hombre muy querido para el que le guste un cine un poco así como más underground, transgresor, independiente.
Pues Noche en la Tierra lo podemos poner el año que viene, ¿no? La temporada mucho, que viene.
Me gusta mucho Noche en la Tierra, son distintos relatos.
Hablando de cara al cine para las mujeres, había una película de Mass Offul, que está basada en una novela de Stephen Zweig, 24 horas la vida de una mujer.
Ay, sí, qué bonita. Y que buen título. Una novela muy cortita.
Es muy cortita. Esa es un poquito más grande que Carta a una desconocida, que ya lo hemos visto también.
Sí, sí.
Que es una de las mejores películas del mundo romántico, del cine romántico. Pero esta es un poquito más grande, pero no mucho tampoco. Resulta que a los que no le gustaba era los nazis.
No. Bueno, ya lo comentamos que Robert Siemens se fue porque de Alemania porque no le gustó a los nazis la adaptación de una de las obras de Stefan Zweig, ¿no? Que incluso
que le quemaron Stefan los también, libros en Berlín.
El Stefan también se fue, ¿no?
También a Brasil.
A Brasil, ¿no?
Bueno, va a recordar eso, Juan Carlos, las películas, pues, la fecha, ¿no?
Sobre todo la de mañana, que es 5 de mayo, El sospechoso de Robert Siemens. El 12 de mayo, que el viernes siguiente, La vida de nadie, de Eduard Cortés. El viernes 19 de mayo, El coleccionista, de William Wyler. El 26 de mayo, El cebo. Después hay un viernes que no proyectamos y volvemos el 9 de junio con El planeta de los simios. Y terminamos la temporada con Patterson, la que hemos comentado ahora, de Jim Jarmusch. Y vamos a terminar con un poco de música también de Jerry Goldsmith, El planeta de los simios. La habéis hecho muy bien. ¿Estás contento, Rafael? ¿Te lo has pasado bien?
Regular.
Bueno, pues ya no vienen más.
Haber traído algo de bebida.
Pero a gusto, me falta un de whisky.
Tú sabes que el invitado es que paga el café ahora, ¿no?
Yo pago el café.
Venga, pues,
sin problema.
Muchas gracias.
Yo quería que tengas a ustedes.
Gracias
a ustedes por haber invitado.